Hoy, 7 de mayo, Washington firmó dos cartas opuestas con la misma mano. Por la mañana, ofreció a Teherán un memorándum de 14 puntos que cierra formalmente el estado de guerra y deja para una segunda fase los temas más duros: el control sobre el tránsito por Hormuz, el alcance del programa nuclear, el alivio de sanciones. Trump dijo frente a las cámaras que el acuerdo es muy posible y podría firmarse en una semana. El barril Brent reaccionó cayendo bajo los $100 por primera vez desde que empezó la guerra. Es el día 69. Por la tarde, en la misma Casa Blanca, el secretario Rubio anunció una nueva ronda de sanciones contra el conglomerado militar Gaesa, que controla cerca del 40% de la economía cubana, contra su director y contra Moa Nickel, la mina que la canadiense Sherritt operaba en la isla. Y Sherritt, en el mismo movimiento, anunció que se iba de Cuba. Dos firmas, dos lógicas, dos adversarios. Una oferta para el que pelea con misiles. Una asfixia para el que solo come. Lo que pasó el 5 de mayo ayuda a leer esta jornada. Project Freedom hundió la tregua. Una fragata estadounidense intentó atravesar el estrecho de Hormuz sin escolta. La Guardia Revolucionaria abrió fuego. La Marina respondió hundiendo 6 lanchas iraníes y atacando 2 barcos de carga civiles que iban con rumbo a Irán. Murieron 5 civiles. La operación, que iba a guiar buques mercantes, terminó como combate naval, con víctimas que ni el Pentágono podía clasificar como combatientes. Durante 2 días, la guerra estuvo de regreso. La novedad de hoy es el pivote. Para Irán, la oferta llega con el régimen en crisis económica grave y con cuadros militares perdidos. Para Estados Unidos, llega con la Marina habiendo quemado hasta la mitad del inventario nacional de Patriot, defendiéndose del enjambre balístico iraní, y con las refinerías del Gulf Coast presionando el Tesoro para que ponga un techo a la disrupción del barril. Para los dos, la salida ordenada vale más que el siguiente intercambio de fuego. Pero hay un detalle que conviene leer despacio. Mientras el memorándum circula, Irán formalizó la creación de una agencia estatal específica para administrar el tránsito por Hormuz. Es decir, el bloqueo de facto se convierte en derecho administrativo iraní. Mohsen Rezaei, integrante del Consejo de Discernimiento, lo dijo con todas las letras. Teherán no permitirá que Washington reabra el estrecho por ultimátum. La paz es posible, la libertad de navegación no del todo. Lo que se firma no es la rendición del instrumento que llevó a Teherán a la mesa, es la mesa. Pasemos al otro lado del mapa. Gaesa es la columna vertebral económica del régimen cubano. Controla, según el propio Departamento de Estado, alrededor del 40% de la economía. La sanción que firmó Rubio hoy va contra ese conglomerado, contra su director y contra Moa Nickel, la última gran asociación entre el régimen y una empresa minera occidental. Sherritt, la canadiense, se fue en simultáneo. La coreografía no es accidental. La administración la diseñó así. La sanción y la salida fueron coordinadas para enviar un efecto demostración al resto del capital occidental que aún transa con la isla, especialmente a los bancos europeos. La nueva orden ejecutiva de la semana pasada extiende sanciones secundarias a quien haga negocios con sectores designados de la economía cubana. Rubio anticipó nuevas medidas en los próximos días y semanas. El canciller cubano Bruno Rodríguez calificó el paquete de intencionalidad genocida.
La aritmética humanitaria que sostiene la estrategia ya está documentada. 33,9% de los hogares cubanos sufrieron hambre en el último mes. El año anterior era 24,6%. El 95% de las familias perdió capacidad económica para comprar bienes básicos. El 80,4% no puede cocinar por los cortes prolongados de electricidad. Y el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial denunció el mismo día racismo estructural, represión de activistas y ausencia de datos demográficos actualizados en la isla. La administración no oculta el método. El objetivo declarado es el colapso del régimen por estrangulamiento económico, no por intervención militar. La pregunta abierta es si lo que viene es un cambio de régimen o una catástrofe humanitaria que produzca flujos de refugiados y condena internacional. La cumbre progresista de Barcelona del fin de semana pasado no produjo ninguna respuesta coordinada. Los aliados tradicionales de La Habana ya no tienen la capacidad de contrabalancear. Mientras todo esto sucedía, en Colombia pasó algo que merece lectura desproporcionada al año puntual de los incidentes. El Frente Jaime Martínez de las disidencias FARC, bajo mando de Iván Mordisco, atacó la subestación de policía del corregimiento Robles, en Jamundí, Valle del Cauca, con explosivos lanzados desde drones. El ejército pasó a postura defensiva y pidió apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Estudiantes de un colegio cercano quedaron expuestos durante el ataque. La técnica que usaron, el dron explosivo lanzado desde plataforma comercial modificada, es la misma que se depuró en Kharkov contra columnas blindadas rusas, la que se replicó por grupos armados no estatales en 4 continentes durante el año pasado y la que llegó hoy al perímetro municipal de Jamundí, 5.000 kilómetros al oeste del frente que la entrenó. Y hay más. En Briceño, Antioquia, alias Chalá, enviado del Cauca por alias Calarcá para reemplazar a Primo Gay en el Frente 36, fue señalado como autor del secuestro, tortura y asesinato del joven periodista Mateo Pérez Rueda, mientras documentaba el conflicto armado. La Defensoría había emitido 3 alertas previas describiendo la práctica del Frente: desaparecer a cualquier persona desconocida que entre a su zona de control. La Fiscalía publicó el mismo día lineamientos para priorizar crímenes contra periodistas. Es la respuesta institucional a un patrón que se acelera, no que disminuye. Y por si quedara duda de que el día fue coordinado, una granada explotó frente a un casino del sector de la 70 en Medellín y un dispositivo explosivo detonó en la plaza principal de Carolina del Príncipe, cuyo alcalde había advertido apenas 10 días antes del deterioro del orden público. 3 departamentos, una misma estructura, tecnología drónica antes monopolizada por los estados, doctrina de control territorial absoluto y un comando Calarcá rotando a su financista para ejecutar una ofensiva planeada sobre el norte de Antioquia. Lo que se consolida no es un escalamiento aislado, es el desplazamiento del costo de la guerra global hacia el sistema judicial y de seguridad colombiano, que tiene que absorberlo sin ayuda exterior y sin atención mediática proporcional. Hay una cuarta escena que cierra el día, y es quizás la más fría de todas, porque viene en forma de encuesta. Foreign Affairs publicó hoy el primer estudio empírico riguroso sobre el riesgo de proliferación nuclear en el noreste asiático. Se entrevistó a 860 élites estratégicas surcoreanas y 515 japonesas. El hallazgo es contraintuitivo y debería sacudir el cálculo del Pentágono. Hoy mismo, 75% de las élites surcoreanas y 79% de las japonesas se oponen a desarrollar armamento nuclear. Pero la barrera no la sostiene la valoración del entorno amenazante. El reforzamiento militar chino y la beligerancia rusa solo movieron al 14% de los respondientes. La barrera la sostiene la credibilidad del aliado estadounidense. Una reducción militar estadounidense visible desplazaría a 84% de las élites surcoreanas y 62% de las japonesas hacia el apoyo nuclear.
Y el efecto cascada es aún más fuerte. 79% de las élites antiproliferación surcoreanas apoyarían armamento nuclear si Japón lo adquiriera primero. 63% de las japonesas si Seúl da el primer paso. Es decir, la diferencia entre redespliegue y colapso del paraguas deja de ser semántica. Es la palanca que mueve 2 países al borde de la decisión nuclear. Y mientras la administración tira de esa palanca cada vez que retira Patriot y THAAD de Corea del Sur al Golfo, le reclama simultáneamente a esos mismos aliados que aumenten su gasto en defensa. Cada redespliegue es un dato en el cálculo de Tokio y Seúl sobre si el seguro estadounidense vale lo que pagan. y la encuesta cuantifica que el umbral para que ese cálculo se vuelva operativo está más cerca de lo que el debate público admite. Hagamos un balance. El 7 de mayo se ordena por gradiente de respuesta a la fuerza, con Irán, que pelea con misiles y le impuso costos industriales medibles a Washington, la administración firma oferta diplomática. Con Cuba, que solo come, escala el bloqueo regulatorio. Con la Unión Europea, que tiene capacidad de retaliar, mueve la línea de cumplimiento al 4 de julio en gesto simbólico calculado. Con Brasil, que recibió aranceles del 50% por procesar a Bolsonaro, se cierra la primera reunión Lula-Trump desde octubre sin conferencia conjunta. Lula pidió cancelarla y se mantiene la investigación sobre el sistema PIX como amenaza al duopolio Visa-Mastercard. Y desde adentro de los teatros afectados, la consecuencia se acumula. La difusión del dron explosivo a las disidencias FARC. La preparación silenciosa del salto nuclear en el noreste asiático. La asfixia material de los hogares cubanos. El cálculo material que la administración hace, que estas campañas son independientes, que se gestionan por separado, que cada teatro absorbe su propio costo, está siendo refutado por los datos. Cada redespliegue al Golfo nuclea a Seúl y a Tokio hacia el umbral. Cada relajación del foco sobre el hemisferio occidental abre espacio para que Calarcá saque el dron del taller. Cada orden ejecutiva sobre Cuba transfiere el costo a familias que ya no pueden cocinar. El multifrente es coherente solo si se lo lee desde el centro. Visto desde los teatros, ya empezó a producir las cascadas que su diseño nunca admitió como costo. Lo que viene a mirar en los próximos días es concreto. Si Teherán acepta los 14 puntos antes del fin de la semana o introduce contrapropuesta que devuelva la mesa al estancamiento. Si algún banco europeo de gran tamaño deja de operar con Cuba en respuesta a la nueva orden de sanciones secundarias, ese sería el trigger que valida o refuta el modelo de demostración Sherritt. Si la Fiscalía colombiana logra detener a Chalá antes de que la ofensiva sobre el norte de Antioquia complete su despliegue. Y si Tokio o Seúl modifican su calendario de defensa en respuesta visible al redespliegue de Patriot al Golfo. Primer dato observable de que la cascada que midió Foreign Affairs ya empezó. Hasta acá la edición de la tarde del 7 de mayo. Salud.